en Radio Clara, Radio Ciencia. Radio Ciencia, una semana más en la sintonía de Radio Clara. Aquí tenemos a nuestro científico de cabecera, nuestro físico, Pau. Muy buena, Pau.
Muy buenas, aquí estamos.
Y nuestro químico, Abelardo. Buenas.
Muy buenas.
La semana pasada estuvimos hablando del tiempo. Del tiempo, no del tiempo meteorológico, sino del otro tiempo. El tiempo que pasa. Quedó un poco así la cosa, como que daba para más lo del tiempo. Quizás nos detuvimos bastante en el tiempo relacionado con el espacio y bueno, la parte, digamos, más compleja del tiempo, pero no hablamos de las cuestiones más elementales del tiempo, ¿no? Lo que tiene que ver, pues, no sé, pues con los relojes, con los calendarios o con los usos horarios. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. No sé, Abe, ¿vas a presentar tú un poquito, vas a introducir un poquito tú el asunto o qué?
Todo esto empezó con una frase de Pau que nos dijo, dice, en realidad, medir es lo que se reduce todo a medir espacios y tiempos.
Sí, señor. Ahí empezó todo.
Y nos cogimos al tema, nos lo ha demostrado en el programa que hicimos el otro día. Y hoy vamos a dedicar un poco más de tiempo al tiempo. Y todo esto relacionado porque el ser humano empezó a medir. Y medir el tiempo no ha sido cosa simple, no ha sido cosa sencilla. Definirlo, ya dijimos el otro día que era un poco más complicado. Pero medirlo, y para medirlo se inventaron los calendarios. Los calendarios basados en qué... En lo que se veía. Tú te levantabas por la mañana y veías el tiempo meteorológico que hacía, el sol, qué altura tenía en el cielo, qué tiempo estaba el sol visible y qué tiempo estaba invisible, la aparición de la luna con sus fases, y dependiendo de qué cultura o qué civilización y en qué momento, se ha utilizado la referencia del sol y se han creado los calendarios solares. Ajá. En otros, la luna y los calendarios lunares. Y después hay otros que son más políticos y tal, y más religiosos, en los que no vamos a entrar. Vamos a centrarnos un poco en lo que es el calendario lunar y el calendario solar, que son los calendarios que nosotros utilizamos.
Vale.
Y digo nosotros, la cultura, pues, por ejemplo, de judeocristiana, porque todo esto también está relacionado con las religiones, porque las religiones en sí absorben todo, y por ejemplo, el mundo musulmán utiliza el calendario lunar.
Has dicho que parecía que huías, Abe, de las connotaciones religiosas, o te he entendido yo quizás mal, de las connotaciones religiosas del calendario.
Quizás más políticas que religiosas, porque ha habido otros calendarios impuestos por emperadores y tal, que lo hacían un poco a su interés, ¿no?
Ya.
Como les venía bien, ¿no? Vamos a hacerlo así porque me mola. Pero realmente yo no tenía conciencia de que hubiera tantísimos modelos de calendarios. Buscando información he visto que hay un montón de distintos tipos de calendarios. No sé si Pau tiene alguna cosa que aportar al tema de los distintos calendarios.
A ver, Pau.
Sí, no, a ver, es que tiene toda la lógica que estén basados principalmente en la luna, por eso hay muchas culturas que tenían meses de 28 días, que coincide con el tiempo que tarda la luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra, que coincide también, además, con las fases lunares, lógicamente, y también el otro tipo de calendario ya mucho más asentado es el calendario solar, porque además, por el evidente uso práctico que tienen, es fundamental para saber cuando empieza el verano, el invierno, el otoño, los equinoccios, los solsticios, para ver cuándo es la siembra, cuándo se recoge las cosechas. El uso práctico es absolutamente inmediato y muy necesario. No es, era absolutamente imprescindible para la supervivencia de una sociedad que ya dependía de la agricultura, etcétera, el dominar mínimamente los calendarios. De hecho, el más el más antiguo del que se tenga noticias de 8.000 años antes de Cristo.
¿Cómo era aquel calendario? ¿Qué sabemos de cómo era aquel calendario, Pau?
El calendario más antiguo que se conoce fue encontrado en Escocia por unos arqueólogos, como decíamos, hace 8.000 años antes de Cristo. Y este por ejemplo, combinaba las fases de la Luna y también con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Combinaba las dos. O sea, eran meses de 28 días. Lo que pasa es que al final, como los meses exactamente no son de 28 días, porque sobrarían unos días ahí al final, había que ajustar luego se fueron complicando mucho más. Los egipcios siguieron añadiéndole detalles y es una cosa que se fue refinando muchísimo hasta, sobre todo, los romanos, que a base de ajustes y muchos ajustes llegaron prácticamente al calendario que tenemos hoy, al de 365 días. Y 365,25 días, por eso ya incluso le añadieron el año bisiesto cada cuatro años, ¿no? Y costó mucho llegar a eso.
¿El calendario gregoriano es el que utilizamos hoy?
Sí, ese desde luego es el que usamos hoy. Es el que es el originario de Europa y se utiliza prácticamente hoy en todo el mundo.
Ajá. Bueno, lo de gregoriano
es el calendario oficial.
Lo de Gregoriano, bueno, supongo que
fue el Papa Gregorio XIII,
vale,
que sustituyó al calendario juliano, de finales del siglo XVI.
Vale. A mí me gustaría que hablaras un poco, Abe, del sí, calendario romano, porque de esto alguna vez hemos hecho mención en algún Radio Ciencia, y también de la importancia que tuvo luego la Revolución Francesa en esto de los calendarios.
Sí, bueno, hay que mirar los nombres de los meses, ¿no? O sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en principio, pero cuando llegamos a septiembre ya nos plantea una duda, porque septiembre viene del número 7, y después viene octubre, que es del 8, y noviembre del 9, diciembre del 10. Septiembre no es el mes 7, sino que es el mes 9. Y ahí ha habido una serie de historias políticas y científicas, porque como decía Pau, el calendario está íntimamente relacionado con la agricultura. Pero para eso tiene que coincidir con el tiempo meteorológico, o sea, con la primavera, con el verano, etcétera. Como resulta que si el calendario no estaba bien afinado, en un año no notabas ninguna diferencia, pero al cabo de unos cuantos años resulta que la primavera no coincidía, por ejemplo, con el mes de marzo y abril, se iba desfasando, y entonces había que hacer ajustes. Esos ajustes empezaron a hacerlo los emperadores, y les cambiaron los nombres y le añadieron meses. Julio, Julio César, y agosto es Augusto, ¿vale? Y se los metieron con calzador antes de septiembre para cuadrarlo. Y después lo que hizo Gregorio también es encargarle a una serie de científicos de su corte un estudio muy exhaustivo para hacerlo coincidir, como decía Pau, con las estaciones. Todo eso estamos hablando de la órbita del Mediterráneo, en donde hay estaciones. En otras culturas, en donde hay solamente dos estaciones, o estación de lluvias y estación, utilizaban otros sistemas, ¿eh? Pero yo quiero hacer hincapié en que todo es fruto de una observación del día, de la noche, de las fases de la luna, y aún hoy en día arrastramos eso, seguimos utilizando la semana. La semana viene de 7. 7 son los días que hay entre una fase y otra fase de la luna, de las 4 fases, ¿no? Creciente, llena, menguante y nueva. Entonces, la semana está relacionada con la luna, los meses, las estaciones, etcétera. Y los nombres de los días de la semana tienen nombres relacionados con divinidades y planetas, incluso en inglés, porque tienen los nombres de los días de la semana en inglés están relacionados con los dioses germánicos y los que utilizamos nosotros, las lenguas latinas, pues con dioses romanos que coinciden con el nombre de los planetas visibles, los planetas, los astros que se ven en una noche, lunes, luna, martes, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, y únicamente el sábado y el domingo cogen nombres más específicos y más relacionados con las religiones judeocristianas. Sábado y domingo, que en inglés, tanto el sábado está dedicado a Saturno, Saturday, y el domingo al sol, Sunday.
Hay una especie de simbiosis entre la observación, sobre todo en función de la agricultura, pero también con la cuestión religiosa. No es casual que la Semana Santa o la Navidad esté imbricada en el calendario que conocemos.
Sí, no, a ver, es que toda fiesta religiosa actual, prácticamente no sé si es generalizable a todas las fiestas religiosas, pero probablemente todas tengan su origen pagano, Por ejemplo, la Semana Santa es el inicio de la primavera, coincide más o menos con el equinoccio de primavera, pues San Juan coincide con el solsticio de verano, la Navidad coincide con el, son las fiestas de las Saturnales romanas, eran las fechas en las que se celebra el solsticio de invierno, etcétera, etcétera. Luego, yeah, efectivamente, a todo eso se le ha echado agua bendita y se ha sacralizado algo que tiene origen pagano.
Yeah. O sea que, a ver, lo que hay ahí es una apropiación por parte de la Iglesia, ¿no?
La Iglesia y las religiones. O sea, el calendario musulmán, que es lunar, está también marcado de hitos relacionados con el Antiguo Testamento, que coincide con el, o sea, que son libros sagrados para ambas religiones, y después la égira, ¿no? Era lo de Mahoma. Y claro, lo que es que han sido apropiados, no al revés.
Belar, ¿y, vale, y de dónde la palabra calendario, de dónde viene?
Pues las calendas eran los primeros días de cada mes, y el calendario era el registro de las calendas para un año. Esto viene de Roma.
Bueno, cuando queráis pasamos a los relojes. Y no sé si se puede establecer alguna relación entre los relojes y los calendarios. Pau, ¿qué dices?
A ver, son para medir el tiempo, lo que pasa es que hace diferente escala, ¿no? En el sentido, un calendario, digamos, es un reloj con menos exactitud. Por hacerlo así medio en broma, ¿no?
Está bien eso.
Bien. Sí, no sé, sería como medir la, no sé, podemos medir nuestra altura en micras si queremos, pero bueno, no sé, sería un poco absurdo, o medir la distancia de Madrid-Valencia en milímetros, pero ya, bueno, está claro. todo tiene su escala, ¿no?
Claro, y su herramienta adecuada a la escala.
Exacto.
Vale. Y en ese sentido, el reloj sería una escala distinta y una herramienta para una escala distinta. ¿Es así?
Sí, pero por cierto, debo decir que los romanos llegaron a tener un calendario tan afinado, el de 365,25 días, que tenían un error de menos de un segundo por día. En ese sentido, los romanos habían llegado a un nivel de precisión casi del reloj, en lo que es el calendario. Ajá.
Bueno, entremos en los relojes. ¿Hasta dónde nos tendríamos que remontar para oír hablar de relojes? A ver, Pau.
A ver, se utilizan desde la antigüedad. Lo que pasa es que se han ido fabricando y se ha ido desarrollando cada vez una tecnología con mayor precisión y con más prestaciones, ¿no? Es un instrumento de uso muy común por parte de todo el mundo siempre, ya sea en sus múltiples versiones, ¿no? Ya sea pues relojes de sol, relojes de agua, relojes de arena, relojes hasta llegar al reloj de pulsera que todos tenemos, ¿no? Puede haber reloj de pulsera digital,
sí, es decir,
y que ya muchas veces se utiliza como prácticamente lo de menos es que de la hora, ¿no? Es casi un objeto de joyería, sí, sí, o de distinción y de
sí, el reloj es una joya. Es una, sí, joya.
Casi,
sí,
casi al final lo de menos es que de la hora.
Ajá. A ver, ¿sí, algún apunte sobre esto?
Bueno, se me ha quedado antes cuando hablábamos de calendarios, me ha venido a la cabeza el almanaque.
Ah,
que seguro,
amigo,
que recuerdas.
Sí, señor. Sí, sí.
Porque un almanaque es un calendario especial. Es un calendario que además te cuenta algo más.
Ajá.
Es una palabra o un concepto que está un poco ya en desuso, pero me ha gustado nombrarlo porque la palabra almanaque, ¿qué piensas que el origen de la palabra? ¿De dónde piensas
ni
tú
idea,
que será?
Ni idea.
Pero ahora pienso un poco. Palabras que empiezan por al.
¿Por al?
Por ejemplo, Alchemesí, Almería.
Bueno, tendría un origen árabe.
Es árabe.
Ajá.
Que quiere decir el clima. Porque en el almanaque, yo recuerdo cuando era pequeño que venía, aparte del santoral y los días festivos,
sí, sí,
marcados,
sí,
en rojo, venía las fases de la luna.
Sí, señor.
La hora de salida del sol y la hora de puesta del sol. Una serie de datos astronómicos que te facilitaban un poco la historia de la observación.
Ajá.
Y el origen era el concepto almanac, que quiere decir el clima, que viene, es árabe.
Ajá.
Y después, pues aparte de eso, pues podía haber muchas más cosas, ¿no? Que podía apuntar detalles de cuándo es la época de sembrar,
sí, señor,
cuándo es la época de recoger, sí, tal o cual planta, etcétera.
Uh-huh. Cuando era chaval, recuerdo un señor que iba pregonando por las calles el calendario zaragozano y lo pregonaba, sí, sí, de esta guisa: calendario zaragozano para el año venidero. ¿Qué sería el calendario zaragozano, que es famoso?
Pues tú te reirás, pero yo creo que entre mis papeles y tal tengo uno por ahí perdido.
Eran como hojas, como hojas, era como un librito, ¿no?
Un librito y indicaba un montón de datos,
sí, señor,
de todo lo que te estamos diciendo, y también de santorales,
sí, sí,
y fiestas religiosas y lo que tenías que rezar o no rezar,
sí, señor,
pero también lo de la huerta, ¿eh?
Sí, señor.
Yo creo que aún se edita. En Valencia hay una librería famosa que lo edita y lo tiene cada año. Creo que es la librería París-Valencia.
Los calendarios han ido evolucionando, lógicamente. Bueno, los relojes y los calendarios han ido evolucionando, lógicamente, a lo largo de los tiempos. Pero, esencialmente, siempre han medido lo mismo, ¿no, Pau? Tanto los relojes,
sí,
como los calendarios.
Han medido, efectivamente, el reloj es lo que mide el tiempo. Y, de hecho, alguna forma de definir el tiempo es así. Es decir, es lo que miden los relojes. Es aquella magnitud que miden los relojes. Hay, de eso, como decíamos antes, desde la noche de los tiempos, ha sido una necesidad imperiosa del ser humano, de cualquier sociedad que haya superado un poco el estado de salvaje, necesita medir el tiempo de alguna manera. Se ha hecho de muchísimas maneras, con relojes de agua, de arena, como decíamos antes, con una vela, según lo que la rapidez a la que se consuma la vela, es la hora que es. Por ejemplo, el primer reloj de la historia, tal como lo conocemos ahora, pues con agujas y con un péndulo que hace tic-tac, es del siglo X.
Uh-huh.
Más o menos se cree que es de esa época, en el siglo X, por el monje benedictino Gerbert.
Sería un reloj mecánico.
Un reloj mecánico.
Porque hasta entonces el reloj que se utilizaba era de arena, de sol, de agua.
De sol principalmente.
Fundamentalmente.
De sol principalmente. De hecho, los relojes de sol sí que estaban muy desarrollados. De hecho, cuando hemos hablado en alguna ocasión de Ptolomeo, cuando midió la circunferencia de la Tierra, en el fondo, lo que estaba usando era un reloj de sol, una varilla clavada en el suelo. Y que no tenía sombra, se dieron cuenta gracias a eso, gracias a varias observaciones y a que el sol se veía en el fondo de un pozo, ya que una varilla no tenía sombra. A partir de esas observaciones también se dedujo que el sol, la Tierra tardaba 365,25 días en dar una vuelta alrededor del sol. O sea, gracias a ese tipo de observaciones se consiguió mucha precisión en la medida del día.
Está claro. Como yo no quiero que os dejéis nada importante por decir, y antes de pasar a la tercera pata del programa de hoy, que son los usos horarios, no sé si hay alguna cuestión fundamental referidas al reloj o a los calendarios que queráis aportar. A ver.
¿Tú recuerdas tu primer reloj de pulsera?
Sí, lo recuerdo. No sé por qué no hace muchos días me acordaba de él, pero me acuerdo de mi primer reloj que no funcionaba. Era un reloj viejo que ya no funcionaba y que yo como chiquillo pues me gustaba llevar. Igual que con anterioridad llevábamos a veces de niños, nos pintábamos un reloj con el lápiz ahí, ¿no? Ese es el primer reloj que yo recuerdo. He de decirte que nunca me ha gustado llevar reloj.
¿Que tú llevabas reloj de bolsillo?
No, yo no llevaba reloj. Yo llevaba reloj, pero desde hace 20, 25 años no llevo reloj. Ahora llevo el que lleva incorporado al móvil, pero no, normalmente no llevo reloj, ni de bolsillo, ni de pulsera, ni de nada. Nada más que ahora ya el del móvil, porque llevo móvil.
No, que te hacía la pregunta sobre del reloj, porque yo recuerdo el primer reloj que tuve, que no sé cuándo lo abrí. Para verlo por dentro. Y aún tengo esa imagen y me quedé impresionado porque el reloj mecánico es una herramienta, una técnica impresionante.
Sí, sí.
Y siempre me han llamado la atención a mí los relojes. Hace poco vi un reloj de un campanario impresionante, ¿no? Con los engranajes, el péndulo moviéndose. Y te diré que leí que el reloj de la Torre de Londres, del Big Ben, lo tienen que calibrar y lo calibran con monedas en el péndulo para que la oscilación sea la oscilación correcta para que no se retrase ni se adelante. Y respecto a eso, hay una anécdota que yo creo que hemos contado algún día en algún Radiociencia. No sé si es leyenda o no, pero parece ser que Galileo, cuando era adolescente, su familia lo llevó a la catedral, a misa, y él estaba aburrido, que yo le parecía una cosa que no tenía mucho pase y tal. Y para distraerse, cuentan que se dedicó a observar de la catedral, del techo, colgaba unas lámparas que se encendían con cirios o con lámparas de aceite, pero había corriente de aire, y la corriente de aire hacía que estas lámparas, que eran de 30 o 35 metros de altas, oscilaban. Él empezó a jugar con la oscilación, a contar las oscilaciones y a medir el tiempo con los batidos de su corazón tomándose el pulso, y cuando llegó a su casa escribió la fórmula que daba el periodo de oscilación de un péndulo, que es igual a la raíz cuadrada de la longitud partido por la gravedad. Y sentó las bases de un sistema para medir el tiempo, un reloj de péndulo. Y utilizó su propio cuerpo para medir el tiempo y el número de oscilaciones por el tiempo de... O sea, que es una historia interesante, porque el diseño era un fuera de serie.
Bueno, pues nos queda alguna referencia a los usos horarios. Yo no sé muy bien lo que es eso. No sé quién de vosotros, Pau, quizás.
Sí, a ver, los usos horarios viene de la similitud con el uso de una rueca, ¿no? De cómo se pone el hilo después de hilarlo en una rueca.
Ajá.
Eso es un término geográfico, ¿eh? Y se utiliza para dividir, digamos, toda la circunferencia de la Tierra en 24 trozos, 24 horas en las que se divide la Tierra y así es como, por ejemplo, cuando decimos aquí son las 7, las 6 en Canarias, porque Canarias está en otro uso horario distinto. Ajá. Al de...
Tenemos que ir acabando, Velar, no sé si quieres decir alguna cosa sobre los usos horarios y qué importancia tiene.
Sí, es una pena porque el tema de los usos es un tema que es necesario.
Ajá.
Porque si no estaríamos otra vez con las mismas. O sea, no puede ser que, por ejemplo, Greenwich, que es un pueblo que está en Inglaterra, al norte de Londres, determine, dictara las horas, pero las horas para Greenwich no son las mismas que para Canadá, o para las Canarias.
Uh-huh.
Entonces se tuvo que pensar en un sistema y lo que se hizo fue dividir todo lo que es la Tierra de norte a sur por unos meridianos por un tramo. Pero esa división no es perfecta porque se ha tenido que hacer apaños. Y si ves el mapa de usos, ves que no son líneas rectas, sino que son líneas superquebradas para hacer coincidir con la metrópoli, en el caso de las colonias, por ejemplo, las Islas Canarias tienen hora distinta de la que tiene Madrid. Mm-hmm. Y eso es un rollo, ¿eh? Yeah. Tienes que estar constantemente recordándolo, es un poco de lío, y ese lío se agudiza cuando ya nos vamos a el meridiano 180. Y tú me tienes que preguntar por
¿cuál es ese
pasa
meridiano?
¿Con el meridiano 180?
¿Cuál es el meridiano 180?
Pues es el de cambio de día.
Ajá.
O sea, a la izquierda del meridiano 180 es lunes y a la derecha ya es martes.
Claro.
Y claro, eso, ¿por qué se elige el meridiano 180? Por una cuestión muy práctica. Porque va por una zona del planeta en donde casi todo es mar.
Es por el estrecho de Bering, ¿no?
Y ahí hay una historia muy graciosa, y es que ahí hay dos islas que están separadas muy poco una de la otra. Una pertenece a Estados Unidos y la otra a Rusia. Están a tan poca distancia que cuando la marea está baja se puede ir andando de una a otra.
Ajá.
Pero cada una pertenece y ha pertenecido en su época a uno de los bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista. Y en una es un día y en la otra es el día anterior.
Está claro.
¿Eh? Y están muy cerca.
Sí, 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 sí.
¿No? Es un tema interesante.
Por ejemplo, en China hay un solo uso horario. Se han puesto de acuerdo para poner un que sea siempre la misma hora en todo el país, en China, y eso que es un país enorme. Ha habido convenios de esos.
Tenemos que acabar, Velar. ¿Alguna cosilla más sobre los usos?
Pues no, es que hoy en día, pues con el tema de los viajes en avión y tal, se pasa de un uso a otro y se ha de definir un tiempo universal.
Ajá.
Para que la gente que se comunica con los aviones y tal no tenga problemas de error.
Claro.
Y se define tiempos universales absolutos, basados todos en el meridiano de Greenwich, ¿eh?
Muy bien, compañeros, pues aquí lo dejamos. Hasta la semana que viene.
Habéis escuchado Radio Ciencia.